Si quieres saber más sobre el empleo y la inserción profesional, nos puedes escuchar todos los jueves a las 12 en nuestro programa Empleo en El Mirador, con el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca.
Hola, bienvenidos a este espacio del Mirador, que es el espacio que Radio USAL nos deja al Servicio de Empleo y Emprendimiento, bueno, pues para contar a toda la comunidad de la universidad qué novedades hay en el ámbito del empleo y el emprendimiento. Y en este caso, esta semana, vamos a poner el foco en el programa Campus de Emprendedor en su edición 2025. Si recordáis los que nos escuchasteis en el último programa, hablamos brevemente con nuestra compañera de la Fundación, Eva Maestro, de lo que era el programa TQE, y dentro del programa TQE, bueno, pues una de sus patas es el concurso Campus Emprendedor. Más concretamente, vamos a hablar de cómo una investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Salamanca pues se ha convertido en un proyecto empresarial y ha llegado a la final de este concurso. Entonces, bueno, pues para hablarnos de este tema y de todo el recorrido que ha supuesto llegar a esta fase, tenemos con nosotros a Jesús Lacal, profesor del área de genética de la Universidad de Salamanca, investigador principal de ERGIRBER, grupo de investigación reconocido de biomedicina de enfermedades raras. Creo que lo he dicho bien, es muy largo.
Correcto.
Y bueno, otro montón de cosas más. Y ahora, empresario, ¿no, Jesús? Buenas tardes, bienvenido.
Pues buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa y un placer para mí compartir con vosotras este rato que vamos a echar. La verdad que lo primero, agradeceros mucho el interés, ¿verdad? Porque siempre está muy bien que podamos compartir y que podamos difundir un poquito desde el emprendimiento hasta lo que hacemos en las universidades, ¿verdad? Que no solamente nos limitamos a dar clase, sino que es verdad que también hacemos otras muchas cosas, investigación y transferencia incluida. Y el objetivo de hoy un poquito es centrarlo quizá en Rare Biotech, que es esta empresa, esta startup que ha surgido de la Universidad de Salamanca, como muy bien has dicho, del grupo de investigación de biomedicina de enfermedades raras, y que de momento pues todo va muy bien, está gustando, y como en esta ocasión pues estamos recibiendo una nominación y somos finalistas.
Bueno, Jesús, así brevemente, para las personas que no te conozcan, porque a lo mejor no se mueven en el ámbito de la investigación científica vinculada a la biomedicina, a la biología, etcétera, cuéntanos brevemente quién es Jesús Lacal y un poco tu trayectoria profesional aquí en la Universidad de Salamanca. Porque
vale,
yo sé que
acuerdo.
Tienes una trayectoria, bueno, tú la has definido como peculiar en alguna entrevista.
Sí, la verdad que sí, porque aunque te voy a contar luego lo que hago en Salamanca, pero sí que es verdad que mi trayectoria ha ido tomando distintos rumbos. Yo soy biólogo por la Universidad de Granada y hice la tesis doctoral en el CSIC, trabajando con bacterias y con biodegradación. Entonces, eso fue mi primera etapa de como investigador. Y posteriormente me fui a Estados Unidos, donde estuve 6 años trabajando con un modelo para poder entender cómo las células se mueven. Por ejemplo, que eso luego se aplica, por ejemplo, a la metástasis en humanos, ¿verdad? Cuando tenemos estos problemas de cáncer y de células que se mueven de un sitio a otro del cuerpo. Y cuando terminé esa etapa postdoctoral, regresé a España y en concreto a Salamanca. Y ahí es donde inicio ya mi etapa salmantina, hasta la cual dura hoy, en la que empiezo en el Centro de Investigación del Cáncer y posteriormente doy el salto a la universidad. Y es en ese salto a la universidad en donde contacto con la doctora María Isidoro del Hospital Universitario de Salamanca, la cual es la que lidera la investigación en enfermedades raras en Castilla y León. Y gracias a esa sinergia que surge con ella y posteriormente con el pediatra el doctor Pablo Prieto, pues iniciamos lo que es la investigación en enfermedades raras para poder dar respuesta a todas esas familias a las que tienen niños y niñas pequeños y que, bueno, que se les diagnostica una enfermedad poco frecuente y para la cual en muchos casos necesitan un mejor diagnóstico y una mejor comprensión de qué es lo que está ocurriendo en esa enfermedad. Así que ahí es donde entro yo, en esa etapa salmantina, y como ves peculiar, pues porque empecé trabajando con bacterias y he acabado trabajando con enfermedades raras, que como ves prácticamente no tiene nada que ver.
Claro, y ¿fue esta doctora la que te marcó o hubo algo que a ti te dijera, bueno, yo voy a dejarlo todo lo que he hecho hasta ahora y me voy a centrar en las enfermedades raras? Porque es verdad que es un campo que a nosotros, los que no conocemos mucho en profundidad este tema, nos suena a, bueno, hay poca financiación, aquí se investiga poco, diagnósticos tardíos, mal hechos. Entonces es un poco. Parece que el cáncer siempre llama mucho la atención a nivel mediático, etcétera, y de repente, ¿qué te marcó a ti o quién influyó, ¿no?, para que acabaras en este ámbito?
Carmen, pues lo recuerdo perfectamente. Fue la época de transición. Nosotros, los investigadores, tenemos muchas épocas de transición en las que uno tiene que reflexionar y tener los ojos muy abiertos y ver oportunidades. Y en mi caso recuerdo que justo cuando ya sabía que estaba transicionando a la universidad, que iba a tener que empezar una línea propia de investigación, pues ya está uno con el radar puesto para, oye, ¿qué quiero hacer, no? ¿Qué me gustaría dedicarme el resto de mi vida y si no, al menos de los próximos 10 años, ¿verdad? Y justo yo recibí el boletín de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que fue una edición especial a enfermedades raras. Me lo leí y es como que quedé fascinado, porque hasta entonces es verdad que, aunque las conocía, nunca había investigado en ello. Pero tras leer ese boletín pensé, qué interesante, y cuántas enfermedades distintas y qué poco se sabe. Y entonces eso fue lo que a mí me disparó la curiosidad. Yo siempre he sido muy curioso con todo esto de hacer cosas nuevas y lo de las enfermedades raras, ese fue el punto de inflexión.
Y en el grupo de investigación, yo no entiendo, por ejemplo, qué es un grupo de investigación. Si tú me lo tuvieras que contar a mí, ¿qué es un grupo de investigación? Me refiero a los grupos de investigación reconocidos, ¿no? Un poco, ¿quién puede formar parte de ese grupo de investigación? ¿Cuál es tu papel en el GIRBER ahora mismo?
Claro, pues muy buena pregunta. Es una, pues bueno, parte del organigrama de la Universidad de Salamanca, pues se permite la constitución de grupos de investigación reconocidos. Esto lo que se traduce es que nos asociamos para, con un objetivo en común, poder investigar algo que nos gusta y que para lo que nos hemos especializado. Y en mi caso, el GIRBER se centra en enfermedades raras. Lo inicio yo como investigador principal, que lo que quiere decir es pues que llevas un poco más la parte de gestión, la parte logística, los contactos, y luego todos participamos, vamos a decir, por igual, cada uno en su área. Por ejemplo, mi grupo, pues tenemos desde personal de la Universidad de Salamanca, que son estrictamente profesores e investigadores, a otro tipo de personal que puede ser más el sanitario, que trabaja en el hospital universitario. Y eso lo completamos con estudiantes de doctorado, estudiantes postdoctorales o contratados postdoctorales, y también pueden formar parte investigadores internacionales, con los que también contamos como colaboradores. Entonces, al final, un grupo de investigación reconocido es eso, distintas personas que nos asociamos de una manera formal de cara a la universidad, pues para poder pedir financiación, proyectos y tener reuniones y poder ir avanzando en ese área que estamos trabajando.
Pero vosotros tenéis un día a día de nos vemos todos los días hay briefing, todos los días se debate, se trabaja, o hay unas líneas de investigación que están abiertas, hay unas dinámicas de trabajo que ya están establecidas y a partir de ahí, bueno, pues digamos que cada uno funciona un poco, no sé si de manera autónoma, pero es verdad que no es a lo mejor lo que nos podamos pensar de estar todo el mundo a todas horas en el laboratorio. Un poco, bueno, pues ¿cuál es la dinámica de un GIR?
Sí, correcto. La dinámica de cada GIR seguramente sea un poquito diferente, pues dependiendo del tipo de investigación, de la filosofía del grupo, de la dinámica, del número de personas. Entonces, aquí cada uno, como tú has dicho, pues seguramente se adapte a lo que tenga, a su horario y responsabilidades. Pero la clave es lo que has dicho. Cada GIR tiene unas 3, 4 líneas de investigación. Las líneas de investigación siempre son a medio o largo plazo, con lo cual normalmente pues no nos reunimos todos los días, sino que cuando creemos que tenemos un volumen de resultados lo suficientemente interesante, o cuando tenemos algunos casos especiales, o queremos pedir un proyecto, o queremos contratar a una persona, es ahí cuando sí que nos reunimos para siempre entre todos intentar que el avance de la línea de investigación sea lo más rápida y mejor posible. Pero luego, en el día a día, cada uno sabemos lo que tenemos que hacer y somos bastante autónomos e independientes en ese sentido.
Y de todo ese trabajo que habéis estado haciendo en el GIR, surge el proyecto de Rare Biotech, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Es así? ¿Fue una línea de investigación que vosotros visteis que tenía mercado? ¿Cómo surge un poco esto de, bueno, estoy en el laboratorio? Porque es verdad que en los laboratorios de o en los grupos de investigación o en los laboratorios de investigación se trabaja varias líneas de investigación a la vez, corrígeme si me equivoco, pero ¿cómo de repente dices, oye, esto puede que tenga, aquí hay un filón, ¿no? ¿Eso sí, me levanto un día y aquí hay un filón o hemos visto demasiadas series de televisión?
No, fíjate, sí. Lo que pasa que en mi caso no fue la sensación de un filón, sino la sensación de una oportunidad. Y es porque cuando ya con una de las enfermedades raras que trabajamos, hemos generado una herramienta biotecnológica que nos ha permitido poder estudiar la enfermedad y nos ha permitido estudiar mutaciones que se encuentran en pacientes pediátricos para entender mejor el mecanismo de la enfermedad. En paralelo, que nosotros eso lo estábamos haciendo pues como parte de nuestra investigación y nuestra profesión, poder ayudar a las personas, darles un mejor diagnóstico, entender mejor y potencialmente una medicina de precisión. Claro, en ese contexto, el Ayuntamiento de Salamanca lanzó una convocatoria para su bioincubadora de alta tecnología, Abioinnova. Y uno de los pilares de esa bioincubadora estaba centrado en enfermedades raras. Entonces, claro, pues ahí el radar me dijo, oye, esto, vamos a ver de qué se trata esto, qué pretende el ayuntamiento, qué es Abioinnova, dónde está, para qué es. Y, bueno, pues leyendo esa convocatoria me pareció muy interesante, como investigador que estaba trabajando en enfermedades raras, lanzar esa propuesta, de decir, oye, pues si os interesa, yo estoy trabajando con enfermedades raras, hemos visto que hay cierta tecnología que estamos desarrollando que puede ser muy interesante, que ya está validada, pero somos investigadores, no tenemos una empresa, no producimos, pero oye, como proyecto semilla, como idea, si os parece interesante. Pues fue uno de los 9 proyectos empresariales elegidos para establecernos en la bioincubadora y de ahí pues ir caminando y abriéndonos camino, pasito en este mundo del emprendimiento y de constituir una empresa.
Y cuando entráis en Abioinnova, imagino que lo primero que os piden, bueno, pues ya sabes, el plan de negocio, el plan de empresa, que todo eso es como muy técnico y muy farragoso, pero cuando vosotros estáis trabajando en la investigación, vosotros en la investigación no pensáis si alguien está haciendo una investigación similar, que es lo que luego os piden cuando vais a emprender. Oye, ¿tienes competencia? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Tenéis competencia? ¿Vosotros la habéis detectado?
Pues durante la investigación no nos preocupamos de eso porque nuestro objetivo no era competir, producir, sacar algo al mercado, era estrictamente investigar, comprender y sacar artículos y el conocimiento, ¿verdad? En el momento en el que ya empezamos a considerar que esto puede ser una empresa o una idea empresarial, ahí sí. Empezamos a, como has dicho, ahí uno se da un poco también de bruces, de realidad, de ostras, que aquí hay otro trabajo, mucho trabajo detrás de todo esto que no sabía, un plan de negocio, un estudio de mercado, total, lo has descrito perfectamente, Carmen. Y efectivamente, cuando hacemos esa primera revisión de, oye, ¿qué empresas hay? Esto, hay gente que lo compra, hay gente que lo vende, pues sí que vimos que hay empresas, incluso internacionales, que producen los lentivirus, que es el material que nosotros producimos, esa herramienta biológica, pero en ningún caso hemos conseguido encontrar que alguien sea capaz de producir lentivirus con esa mayor capacidad, con ese mayor tamaño, para poder estudiar genes más grandes. Y ahí es donde vimos la novedad, y quizá ya el filón, que eso puede traer asociado, ¿verdad? De decir, ostras, pues si realmente esto ya tiene un mercado, pero lo que nosotros hacemos mejora el producto, Oye, a lo mejor esto sí que puede ser súper interesante, ¿verdad? Para otros laboratorios, para empresas farmacéuticas. Y de ahí ya fue cuando nos lanzamos a seguir de la mano con Abioinnova. Y sobre todo, muy importante, me gustaría resaltar la ayuda del SIPE, porque gracias a ellos, a su directora, Emily, a Mabel, pues totalmente empecé a entender, empecé a cuadrar las piezas de todo lo que iba a tener que hacer, ¿verdad?, para poder montar la idea en una empresa.
Claro, te dijeron el POSIT de la propuesta de valor es este, ¿no? Este es el de yo puedo entrar a investigar virus, o sea, genes más grandes con mi propia herramienta.
Exacto.
Cuando tú hablas de herramienta, que en este caso es el lentivirus, cuéntanos un poco, ¿qué es, o sea, si se puede, está sujeto a patente,
sí,
a propiedad industrial, porque todo esto que manejáis vosotros a nivel de biotecnología y biomedicina suele estar siempre, bueno, muy sujeto a temas de propiedad industrial sujeto o patentes, ¿no?
Sí, pero al final el lentivirus no es ningún secreto, realmente se le llama lentivirus y consiste en una esfera, es como si os imagináis un balón de fútbol. Pues es una esfera, lo que pasa que en vez de estar hecho de tela, pues está hecho de proteína.
Ajá.
Y dentro de ese balón de fútbol, dentro de esa esfera, es donde ponemos el ADN que nosotros queremos investigar y con el que queremos estudiar pues el gen, la mutación, lo que uno quiera.
Uh-huh.
Y tú utilizas esa esfera para ponerla dentro de células que trabajamos en el laboratorio, para ver qué es lo que le ocurre a esas células. Si las células funcionan mejor, si funcionan peor, si hay algún mecanismo particular que presente una alteración y por tanto sería interesante seguir estudiándolo para probar fármacos. Entonces, al final es una herramienta que cada investigador la puede utilizar para mirar y estudiar lo que quiera.
Ajá.
Pero con la importancia de que podemos ahora abarcar genes más grandes, genes que antes pues estaban descartados de la investigación, porque no se podía, no cabían dentro de esa pelota, no cabían dentro de ese balón, y ahora sí.
Y cuando nos has hablado antes de, bueno, pues yo llegué de mi investigación, de repente veo que puedo salir a mercado, y entonces hemos hablado un poco así por encima, plan de empresa, plan de negocio. Si tú tuvieras que decirnos ahora, yo tengo una formación académica muy completa, como tú has dicho, y puede haber pues estudiantes de doctorado o investigadores que tengan una formación académica muy completa, pero si tú ahora le tuvieras que decir, mirad, si vosotros queréis emprender en el mundo de la ciencia, tenéis que manejar estas tres competencias emprendedoras, vamos a llamarlas sí o sí, tres, cuatro, dos. ¿Tú qué consideras que una persona que se le esté pasando por la cabeza emprender, ¿qué crees tú que debe trabajar, ¿no? En paralelo a lo mejor a la formación doctoral, postdoctoral, predoctoral, en fin, un poco en paralelo a esa formación universitaria, ¿en qué crees tú que deben de formarse si a futuro tuvieran que enfrentarse a lo que te has enfrentado tú y tus compañeros?
Pues sí, yo destacaría tres puntos. El primero es la formación y la especialización en lo que uno está haciendo para entender, ¿verdad?, qué es lo que tiene entre manos. Y tener ese realismo y esa perspectiva de lo que estoy haciendo, se puede comercializar o no, tiene mercado o no, ¿vale? O sea, esa parte de conocimiento es súper importante, tener esa formación. Lo segundo es entender, que es otra formación necesaria, paralela, la idea del mercado. Es decir, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuántas empresas hay? ¿Hay empresas o no produciendo o trabajando en esto? Eso también es muy importante y eso requiere pues también un poco de estudio, de formación y de búsqueda, ¿verdad? Y el tercer componente, que quizás sea incluso más importante que los anteriores, es la red de contactos y saber dónde moverse. Y saber estar ahí para esas solicitudes de, por ejemplo, presentar una primera convocatoria de un proyecto de prueba de concepto, de otear una bioincubadora, ver si pudieran estar interesados en tu idea o en tu modelo de negocio, porque también a partir de ahí te van a poder ayudar mucho. Por ejemplo, tanto dentro de la propia Universidad de Salamanca como de bioincubadoras, vas a poder recibir esa mentorización, esos pasos. Si te pones más serio, pues también tenemos las instituciones. Puedes ir al ICECIL, en el caso de Castilla y León, a hablar con las personas responsables que te pueden también pues presentar ese camino y recorrido y esos programas de aceleración que existen, a los que uno se puede apuntar y va de la mano, ¿no? Es como una formación y vas viendo si tu idea, tu modelo va siendo realista o no. Entonces, al final, dentro de que es muchísimo lo que hay que llegar a abarcar, hay pasos muy concretos que se pueden dar, ¿no? Y por centrarlo en palabras clave serían las aceleradoras, las bioincubadoras y la universidad, en el caso de que estemos hablando de alguien que surge de la universidad.
Y vamos a centrarnos ya un poquito más en lo que es el proyecto de Real Biotech que presentáis a Campus Emprendedor y de repente finalista, ¿no? ¿Cómo recibís esa noticia?
Pues la recibimos con mucho orgullo, con mucho agradecimiento, con mucha ilusión de compartir. Creo que es un proyecto muy emocionante saber que, como estamos comentando, que algo que hacíamos en el laboratorio, pues por publicar, por sacar artículos, por luego conseguir proyectos, que la rueda siga girando en un laboratorio, cómo en paralelo, ¿no?, estamos generando toda esa sinergia y la empresa. Y bueno, pues recibir esa nominación y ser finalistas, pues la verdad que es un orgullo y estamos deseando que llegue el día 5 para que todos puedan ver, entender un poquito mejor sobre nuestra empresa, lo que hacemos, y ya independientemente del puesto, pues es una satisfacción, ¿verdad?, el poder contar con esa visibilización de lo que hacemos.
Y presentaros a Campus Emprendedor y ya llegar a la final, ¿qué puertas os abre? Y ya si ganáis, que desde aquí no lo dudamos, ¿eso qué implicaría para Real Biotech?
Pues mira, si ganar ya hemos ganado, ¿verdad?, como hemos dicho, porque en el peor de los casos nos quedamos terceros dentro de la final, y eso ya tiene una partida económica que lo que significa es que nos cubriría lo que hemos puesto cuando hemos constituido la empresa, lo que se llama el capital inicial. Entonces ese es el premio, ¿vale?, si ganamos o en el puesto en el que nos quedemos. Recuperamos parte del capital que nosotros ya hemos invertido para la constitución de la empresa. Y más allá del capital, que fue realmente por lo que lo hemos pedido, es la visibilidad que se nos va a dar. Y los distintos agentes que van a estar presentes en el evento, como te he dicho antes, el tema de red, de contactos, de que nos conozcan, desde entidades bancarias hasta instituciones de investigación de Castilla y León. El público en general también, que es importante al final que la sociedad se conciencie de lo interesante y lo importante que pueden ser todos estos pasos. Así que yo me quedo con todas esas personas que van a estar allí y que van a escuchar Rare Biotech y que seguro que alguno luego se anima a contactarnos o a que podamos seguir en contacto.
¿Qué es?
Y claro, potenciarnos, ¿no?
Y en esta transición que has hecho, que habéis hecho desde el proyecto, ¿para ti cuál es el mayor de los retos a los que te has tenido que enfrentar? ¿Qué es lo que más te ha supuesto? ¿Qué has llegado a decir, mira, no sigo, o sea, no puedo más, me vuelvo al laboratorio y lo dejo, ¿no? Porque yo creo que emprender es muy complicado porque implica conocer muchas áreas que a priori, bueno, pues la mayoría de las personas, aunque tengas una formación académica muy buena, no llegas, ¿no? ¿Qué es el reto más grande al que tú te has enfrentado?
Sí, pues si tuviera que escoger uno, escogería la parte económica. El tener que poner en tu cabeza todos los números, desde lo que a ti te cuesta producir, a por cuánto lo vas a vender, por cuánto te lo compran, y todo eso además en un mercado nacional e internacional, ¿verdad? Con una competencia, con una constante actualización por parte de multinacionales, de empresas, de cada vez mejor y más productos. Y entonces eso a mí en concreto, por mi formación, es lo que más me ha costado, porque no soy economista, tampoco he hecho empresariales, y de repente tener que formarte en todo eso de la noche a la mañana, sí. Pues eso para mí ha sido la parte más compleja.
Es que los biólogos habláis raro, pero los economistas también, cada uno tiene lo suyo. ¿Cuántas personas forman parte de este proyecto ahora mismo?
Pues la empresa la hemos constituido 6 socios capitalistas, yo soy uno de ellos, y por la parte de investigación, pues realmente ha sido el grupo de investigación que yo he dirigido los que hemos ido mejorando el producto. No te sabría dar un nombre concreto porque ya sabes, en los laboratorios, sí, unas personas entran, otras salen, Pero bueno, sobre todo la idea la traje yo. Yo ya tenía un protocolo que fui optimizando, que fui leyendo, averiguando, hasta que dimos con la tecla y se mejoró el producto como tal.
Este proyecto, me imagino que ya está en una fase, como ya has hablado de la fase de aceleración, ya estáis constituidos, vosotros ya tenéis una red de hospitales, de empresas del sector con las que ya estáis trabajando para fabricar producto, ¿o todavía queda para esa fase?
Todavía queda para la fase de producción. Pero mientras terminamos de cerrar, por ejemplo, lo que estamos ahora mismo, que es muy importante, que es cerrando el documento de licencia del know-how por parte de la Universidad de Salamanca a la empresa para poder producir, hasta entonces no podemos oficialmente producir, pues mientras estamos dando esos pasitos, vamos a decir de papeleo, pues todas las sinergias ya están empezadas, están en marcha, tenemos conversaciones tanto con laboratorios nacionales como con entidades internacionales, destacando el hospital, la Facultad de Medicina de Bucarest, en Rumanía, uh-huh. y también, muy importante, el Parque Científico del Triángulo, en Estados Unidos. Entonces, las sinergias ya están ahí. No estamos parados, sino que mientras o hasta que se pueda llegar a producir, todos esos contactos los estamos haciendo.
Los estáis haciendo ya. Y sí. ¿Tú qué mensaje le lanzarías a la sociedad que pueda arreglar Rare Biotech en el campo de las enfermedades raras? ¿Hay algún mensaje de esperanza para estos niños o estas investigaciones se demoran? ¿Qué mensaje? Dinos algo mensaje, bueno.
Totalmente. Al final es la aceleración y la contribución, ¿verdad? Es decir, quedarse parados es lo peor que se puede hacer, porque es cuando no hay avance. Pero si uno genera nuevas herramientas, eso va a permitir que se pueda investigar más rápido, mejor y más número de enfermedades que antes no se podían. Entonces, al final, es algo positivo. No vamos a curar de la noche a la mañana una enfermedad, pero sí que vamos a permitir que se pueda acelerar ese descubrimiento y abordar enfermedades que antes no se podían investigar. O sea, que totalmente es algo positivo.
Y esta es una pregunta muy de Investor Deck. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Dónde quieres que esté Rare Biotech en 5 años?
Pues yo veo Rare Biotech en 5 años produciendo a nivel nacional e internacional con al menos, diría, 30 socios, incluyendo pues seguramente centros de investigación, hospitales, otras empresas que trabajan en los lentivirus, comprándonos a nosotros los lentivirus y sacando en paralelo proyectos de investigación y desarrollo, no solamente de producción como una empresa, sino también que yo soy investigador y por defecto la empresa nace también con esa vocación de investigación y desarrollo, de seguir mejorando los lentivirus y en paralelo pues otras ideas que tenemos en marcha.
Y antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo, sí que me gustaría que que lanzaras un mensaje a todos esos estudiantes que tenemos en la universidad, pues que están estudiando su grado o su máster o pensando en hacer un doctorado, ¿no? ¿Tú qué les dirías, ¿no? Si están pensando, jo, pues es que yo, fíjate, esto me interesan las bacterias y yo quiero poder hacer algo, ¿no? En el mundo de la empresa, ¿no? ¿Qué les dirías?
Pues les diría lo que les digo en clase, cuando les doy clase y siempre que tengo la oportunidad de hablar de esto con los estudiantes. Les diría que disponen de la Universidad de Salamanca, disponen del SIPE, disponen de la OTRI, disponen de la UPI, es decir, todos estos acrónimos que pueden sonar muy raros, son oficinas que te ayudan a estudiantes, a personal de la universidad, incluso a antiguos estudiantes, a poder poner en práctica y en marcha esas ideas. Entonces, incluso aunque uno no tenga ni idea, que partas de cero, que no sepas por dónde empezar, ven a hablar con nosotros, desde conmigo mismo, que encantado de poder ayudar a quien sea y orientarle a directamente con estas oficinas y unidades de la universidad para iniciar el camino.
Bueno, yo como parte de una de esas oficinas, pues te doy las gracias porque eso es que tenemos buenos prescriptores en las aulas, que es muy importante, ¿no? Jesús Lacal, profesor de la universidad, promotor de un proyecto empresarial, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotras. Además, no lo hemos dicho, pero Jesús está en Estados Unidos, entonces, bueno, tenemos ahí unas cuantas horas de diferencia. Te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho un hueco pues para compartir tu experiencia y tus conocimientos. Y por nuestra parte, lo único que te deseamos es muchísima suerte el día 5 de junio. Vamos a estar ahí todos, esto es un poco como Eurovisión, apoyándote, aunque no tengamos opción de televoto. Mucha suerte en esa final. Como tú dices, ya sois ganadores. Mucha suerte al proyecto. Ojalá en 5 años podamos volver a vernos porque la empresa pues ha triunfado, ¿no? Y
ojalá que sí.
Y no me quería, no quería despedir el programa sin bueno, pues mandarle un abrazo muy fuerte a Elena, que seguro que nos está escuchando. Y por nuestra parte, nada más. Nos vemos en la siguiente edición y nos podéis escuchar, ya sabéis, en el canal de YouTube y en directo en la 89.0. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotras. Un abrazo enorme.
Si quieres saber más sobre el empleo y la inserción profesional, nos puedes escuchar todos los jueves a las 12 en nuestro programa Empleo en El Mirador, con el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca.